Bienvenidos al episodio número 126 de Píldoras. En esta ocasión podrán ustedes escuchar el informativo de Radio Mundo Real y a continuación el capítulo 7 de la segunda parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Este podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos.
Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en Earth Music Network y la dirección de la página es http://www.earthmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha.
Para que no te den información a medias, esto es Noticias Radio Mundo Real.
Bienvenidos y bienvenidas. Este es el panorama informativo del viernes 17 de agosto.
Comenzamos en Argentina, donde el presidente Néstor Kirchner puso en marcha el jueves el montaje electromecánico del sistema primario del reactor de la central nuclear Atucha Segunda, situada en la localidad de Lima, partido de Zárate, al este del país, la cual aportaría, a partir del año 2010, la generación de 750 megavatios de energía al sistema nacional. La construcción de Atucha Segunda había sido planificada en 1980 y el proyecto tuvo varias suspensiones. No obstante, las obras se completaron en un 80% y ahora el gobierno argentino se propone finalizarlas. La central se sumará a la cercana Atucha Primera y a la de Embalse, que está en la provincia de Córdoba, en el centro del país, todas controladas por la empresa Nucleoeléctrica Argentina. Kirchner estuvo acompañado en el acto en Zárate por su esposa Cristina Fernández, candidata del oficialismo a la presidencia del país para las elecciones que se realizarán el 28 de octubre. El presidente argentino aprovechó la oportunidad para apoyar la campaña de su esposa. El que cerró la construcción de Atucha Segunda fue Cavallo. Nunca se olviden, eso es lo que significó la década del 90, dijo Kirchner, citado por el medio argentino Infobae.
El que cerró esta... la construcción de Atucha 2, la terminación de la construcción de Atucha 2 fue el ex ministro Cavallo. Nunca se olviden, porque eso nos va a tener lo que significó la década del 90 para todos los argentinos. Yo les quiero decir con todas mis fuerzas que este es el camino de la Argentina. Me siento con fuerza y decisión, pero les pido que ustedes me ayuden. A mí no me van a hacer retroceder. Y a Cristina menos, sépalo con toda fuerza. Si me quieren atacar, que me ataquen, pero la Argentina va a ser un país fuerte, autónomo en la globalización, independiente, va a construir su trabajo como corresponde, va a construir su industria como corresponde, va a seguir generando trabajo, va a seguir buscando el bienestar de nuestros jubilados, la posibilidad de mejorar la distribución del ingreso y construir un país del que nos sintamos orgullosos. Por eso les agradezco profundamente esta mañana, queridos amigos, querido intendente, querido gobernador, querido Daniel, y les digo de corazón, ayúdennos, ayúdenme, ayúdenla, que podemos seguir creciendo y podemos hacer un país muchísimo, pero muchísimo mejor. Muchas gracias, trabajadores, muchas gracias, UOCRA, muchas gracias, Luz y Fuerza. Un abrazo grande también a todos los amigos de ATE. Un saludo grande para el Movimiento Evita, Evita, todos los que nos acompañan. Muchas gracias, Zárate. Muchas gracias, Lima.
También en Argentina, más específicamente en la ciudad de Mar del Plata, los trabajadores pesqueros siguen reclamando mejoras en las condiciones laborales y cuestionan la utilización de sistemas fraudulentos para registrar a los obreros. Bajo esas mismas consignas, estos trabajadores marplatenses ya mantuvieron bloqueado durante 15 días el acceso a la terminal portuaria. Según informa la agencia de la central sindical CTA, el conflicto se inició para detener el flagelo del trabajo no registrado, en negro o enmascarado. Alegan que detrás de formas asociativas fraudulentas se llevan adelante prácticas de evasión fiscal y de aportes patronales. Denuncian además que a raíz del conflicto, muchas empresas han tomado represalias contra sus empleados y exigen la inmediata reincorporación de los obreros despedidos por haber participado en medidas de fuerza. A través de un comunicado, los sindicatos de la pesca responsabilizan por esas prácticas antisindicales a las empresas Planta Miramar, Copecar, Neptuno, Sagitario Copedición, Frigorífico Pida, Insole, Cooperativa Marea del Sur, Owencop y Ostramar.
El presidente ecuatoriano Rafael Correa descartó la posibilidad de que su país ingrese como miembro pleno al Mercado Común del Sur, el Mercosur, que integran Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina. Ecuador prefiere seguir siendo un estado asociado al bloque. El presidente uruguayo estuvo el jueves en Quito, capital ecuatoriana, como parte de una visita oficial de 2 días. Según informa el periódico uruguayo La Diaria, Vázquez expresó a Correa su deseo de que Ecuador sea miembro pleno del Mercosur. Ecuador es invitado permanente y bienvenido para participar en el proceso de integración regional del Mercosur, manifestó Vázquez tras reunirse con Correa. Pero antes de la reunión, el mandatario uruguayo ya había dicho que el Mercosur recibiría a Ecuador con los brazos abiertos. Vamos a trabajar fuerte para que Ecuador pueda ingresar, si así lo decide. Es una decisión soberana de Ecuador, de su pueblo y de su gobierno, había dicho Vázquez, citado por el diario ecuatoriano El Comercio. Sin embargo, Correa rechazó la posibilidad de ingresar como miembro pleno al bloque sudamericano. Ecuador está asociado al Mercosur y en nuestra planificación estratégica está permanecer algún tiempo en esa situación. El objetivo es unificar en el mediano plazo a la Comunidad Andina de Naciones y al Mercosur, manifestó el mandatario ecuatoriano.
Los trabajadores de la empresa finlandesa Botnia, que está construyendo una planta de celulosa en la ciudad uruguaya de Fray Bentos, situada al oeste del país, decidieron el jueves realizar una huelga en protesta por el accidente ocurrido el martes, cuando varios obreros fueron afectados por la inhalación de sulfuro de sodio durante una prueba de funcionamiento. 12 trabajadores de la empresa, que sufrieron reacciones alérgicas, malestar estomacal y náuseas, debieron ser asistidos en centros de salud. Botnia alega que el fuerte viento llevó a que se expandiera el sulfuro de sodio y aclara que ninguno de los obreros se intoxicó. Según informa el periódico uruguayo La Diaria, el dirigente Carlos Rossi, del Sindicato de la Construcción, dijo que el jueves otros 3 obreros fueron asistidos, afectados por estar expuestos a tóxicos. Los trabajadores en huelga se reunirán esta tarde con el presidente de la Cámara de la Construcción, Ignacio Otegui, y la inspectora general del trabajo, María Narducci, para reclamar mejores condiciones de seguridad laboral. Después de ese encuentro, decidirán si levantan la medida de lucha. Narducci ha asegurado a medios de prensa que hay algunos protocolos de seguridad que Botnia no respetó el martes, lo que facilitó el accidente. Por eso, la Inspección Nacional de Trabajo ya inició el proceso de sanción económica a Botnia. En tanto, el grupo Guayubira, que nuclea a algunas organizaciones ambientalistas uruguayas, emitió el jueves un comunicado en el que cuestiona la poca seriedad con que Botnia ha manejado el tema de la afección a los trabajadores y reclama mayor control estatal. Una empresa de esta envergadura, que manipulará una enorme cantidad de productos químicos tóxicos y que ya está mostrando su falta de responsabilidad, debe ser controlada férreamente por parte del Estado, señala parte del comunicado de Guayubira.
Cambiamos un poco de tema porque en República Dominicana Se supo esta semana que el cuestionado proyecto hidroeléctrico de la represa Guaiwí se postergó por lo menos hasta el año próximo. Según informaron medios locales, la postergación del inicio de las obras en la provincia de La Vega está relacionada con problemas por parte del gobierno para obtener los créditos necesarios del Fondo Monetario Internacional. En un principio, ya había sido seleccionada para la construcción de la represa la empresa constructora italiana Impregilo, aunque todavía está pendiente una discusión a nivel legislativo en el marco del presupuesto nacional. En los costos del proyecto Guaiwí también están incluidos los pagos de compensaciones para cientos de familias que deberán ser reubicadas.
En Perú se está desarrollando por estos días el Seminario Permanente de Investigación Agraria, al que asisten investigadores y profesionales de todo el país para discutir la situación del sector agropecuario. Uno de los conferencistas, Marcos Sotomayor, del programa Manejo Sostenible de Suelos y Agua en Ladera, señaló en una entrevista con el programa radial Tierra Fecunda que la reactivación del sistema productivo campesino depende fundamentalmente del rol del Estado. Según dijo Sotomayor, la puesta en marcha de políticas públicas permitirá mejorar la capacidad de producción de los labriegos. Puso como ejemplo que desde el sector alpaquero se está promoviendo la instalación de centros de acopios locales con la intención de aumentar los rendimientos.
El lunes pasado, una estación de radio de la ciudad estadounidense de Houston sufrió un atentado e inmediatamente otras emisoras de ese país han manifestado su solidaridad y han expresado su repudio al hecho violento. Se trata de la radio KPFT, que integra la red pacífica, y según se ha denunciado, la madrugada del lunes, una bala entró por una ventana y estuvo a punto de matar a una de las integrantes de la radio. En una conferencia de prensa, los representantes de la emisora calificaron el hecho como una acción de odio que pretende intimidar a los productores de la radio. Escuchamos un fragmento del reporte que realizaron desde la red pacífica.
La madrugada de este lunes, una de las estaciones de la red pacífica fue agredida por desconocidos. Una programadora de la radio comunitaria KPFT estuvo a punto de recibir un tiro en la cabeza cuando una bala de un rifle de asalto entró por una ventana de la estación localizada en Houston, Texas. El disparo hecho contra KPFT generó una respuesta comunitaria inmediata, la cual atrajo a activistas contra el crimen, políticos, periodistas y radioescuchas. Durante una rueda de prensa este miércoles, la programadora Mary Thomas describió a los medios el momento en que una bala de alto poder entró por la ventana del estudio.
Radio Mundo Real, la realidad de nuestro mundo en Internet y por tu radio comunitaria.
Atención, por favor, porque hay nuevos ajustes en la programación de Píldoras Podcast. Después de un par de semanas con la nueva programación, he llegado a la conclusión que los archivos generados son de una duración excesiva en tiempo y tal vez demasiado grandes. Por otra parte, hay oyentes a los que las noticias no les importan demasiado y otros, por el contrario, que han expresado su interés en ellas. Así pues, y con el ánimo de complacerles a todos, voy a realizar un nuevo ajuste en la programación, que a partir del próximo lunes quedará como sigue. Los lunes, los capítulos de Quijote. Los martes, monográficos de AVM Radio con el tema de la globalización de economía. Miércoles, nuevos capítulos del Quijote. Jueves, monográficos de AVM Radio, esta vez con Joaquín Serrabona. Y el viernes de momento se quedan en blanco, porque ya estoy elucubrando alguna cosilla por ahí que aún no puedo decir. Por otra parte, y de forma diaria, de lunes a viernes, además produciré otros episodios con las últimas informaciones y reportajes procedentes de los medios que he obtenido permiso de reproducción. De esta forma, cada uno escuchará lo que le interese y la bajada de los archivos será más ágil, sobre todo para aquellos que gozan de conexiones lentas. Espero que estos nuevos ajustes sean de su interés.
¿Piensas en ayer? ¿Piensas en mañana?
No, hoy es lo que cuenta. En solo 24 horas encontrarás lo que buscas. Solidaridad, medio ambiente,
consumo responsable, música, entrevistas.
Todo esto y mucho más en www.solo24horas.com.
El podcast de la vida cotidiana.
Estos capítulos del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha se emiten por cortesía del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno Autónomo de Aragón, España, y se pueden encontrar en la web http://www.educaragon.org. También pueden encontrar el link en nuestra web.
Segunda parte, capítulo 7. de lo que pasó Don Quijote con su escudero, con otros sucesos famosísimos. Apenas vio el ama que Sancho Panza se encerraba con su señor cuando dio en la cuenta de sus tratos, y imaginando que de aquella consulta había de salir la resolución de su tercera salida, y tomando su manto, toda llena de congoja y pesadumbre, se fue a buscar al bachiller Sansón Carrasco, pareciéndole que por ser bien hablado y amigo fresco de su señor, le podría persuadir a que dejase tan desvariado propósito. Hallóle paseándose por el patio de su casa, y viéndole, se dejó caer ante sus pies, trasudando y congojosa. Cuando la vio Carrasco con muestras tan doloridas y sobresaltadas, le dijo: «¿Qué es esto, señora ama? ¿Qué le ha acontecido, que parece que se le quiere arrancar el alma?» «No es nada, señor Sansón mío, sino que mi amo se sale, sálese sin duda». «¿Y por dónde se sale, señora?» preguntó Sansón. «¿Hásele roto alguna parte de su cuerpo?» «No se sale», respondió ella, «sino por la puerta de su locura. Quiero decir, señor bachiller de mi ánima, que quiere salir otra vez, que con esta será la tercera, a buscar por ese mundo lo que él llama aventuras, que yo no puedo entender cómo les da este nombre. La vez primera nos le volvieron atravesado sobre un jumento molido a palos. La segunda vino en un carro de bueyes metido y encerrado en una jaula, donde él se daba a entender que estaba encantado. Y venía tal el triste que no le conociera la madre que le parió, flaco, amarillo, los ojos hundidos en los últimos camaranchones del cerebro, que para verle devolver algún tanto en sí gasté más de 600 huevos, como lo sabe Dios y todo el mundo, y mis gallinas, que no me dejarán mentir». «Eso creo yo muy bien», respondió el bachiller, «que ellas son tan buenas, tan gordas y tan bien criadas que no dirán una cosa por otra si reventasen. En efecto, señora ama, no hay otra cosa ni sucedido otro desmán alguno, sino el que se teme que quiere hacer el señor Don Quijote».
«No, señor», respondió ella.
«Pues no tenga pena», respondió el bachiller, «sino váyase enhorabuena a su casa y téngame aderezado de almorzar alguna cosa caliente, y de camino vaya rezando la oración de Santa Apolonia, si es que la sabe, que yo iré luego allá y verá maravillas».
«Cuitada de mí», replicó el ama. «La oración de Santa Apolonia dice vuestra merced que recé. Eso fuera si mi amo lo hubiera de las muelas, pero no lo ha sino de los cascos».
«Yo sé lo que digo, señora ama. Váyase y no se ponga a disputar conmigo, pues sabe que soy bachiller por Salamanca, que no hay más que bachillear», respondió Carrasco. Y con esto se fue el ama, y el bachiller se quedó luego a buscar al cura, a comunicar con él lo que se dirá a su tiempo. En el que estuvieron encerrados Don Quijote y Sancho pasaron las razones que con mucha puntualidad y verdadera relación cuenta la historia. Dijo Sancho a su amo: «Señor, ya yo tengo relucida a mi mujer a que me deje ir con vuestra merced donde quisiere llevarme».
«Reducidas de decir, Sancho», dijo Don Quijote, «que no relucida».
«Una o dos veces», respondió Sancho, «si mal no me acuerdo, he suplicado a vuestra merced que no me enmiende los vocablos, si es que entiende lo que quiero decir en ellos, y que cuando no los entienda diga: Sancho, oh diablo, no te entiendo. Y si yo no me declarare, entonces podrá enmendarme, que yo soy tan fócil».
«No te entiendo, Sancho», dijo luego Don Quijote, «pues no sé qué quiere decir soy tan fócil».
«Tan fócil quiere decir», respondió Sancho, «soy tan así».
«Menos te entiendo ahora», replicó Don Quijote.
«Pues si no me puede entender», respondió Sancho, «no sé cómo lo diga, no sé más, y Dios sea conmigo».
«Ya, ya caigo», respondió Don Quijote, «en ello. Tú quieres decir que eres tan dócil, blando y mañero, que tomarás lo que yo te dijere, y pasarás por lo que te enseñare».
«Apostaré yo», dijo Sancho, «que desde el en principio me caló y me entendió, sino que quiso turbarme por oírme decir otras 200 patochadas».
«Podrá ser», replicó Don Quijote. «Y en efecto, ¿qué dice Teresa?».
«Teresa dice», dijo Sancho, «que ate bien mi dedo con vuestra merced, y que hablen cartas y callen barbas, porque quien destaja no baraja, pues más vale un toma que dos te daré. Y yo digo que el consejo de la mujer es poco, y el que no le toma es loco».
«Y yo lo digo también», respondió Don Quijote. «Decid, Sancho amigo, pasad adelante, que habláis hoy de perlas».
«Es el caso», replicó Sancho, «que como vuestra merced mejor sabe, todos estamos sujetos a la muerte.
y que hoy somos y mañana no, y que tan presto se va el cordero como el carnero, y que nadie puede prometerse en este mundo más horas de vida de las que Dios quisiere darle, porque la muerte es sorda, y cuando llega a llamar a las puertas de nuestra vida, siempre va deprisa, y no le harán detener ni ruegos, ni fuerzas, ni cetros, ni mitras, según es pública voz y fama, y según nos lo dicen por esos púlpitos.
«Todo eso es verdad», dijo Don Quijote, «pero no sé dónde vas a parar».
«Voy a parar», dijo Sancho, «en que vuesa merced me señale salario conocido de lo que me ha de dar cada mes el tiempo que le sirviere, y que el tal salario se me pague de su hacienda, que no quiero estar a mercedes, que llegan tarde, mal o nunca. Con lo mío me ayude Dios. En fin, yo quiero saber lo que gano, poco o mucho que sea, que sobre un huevo pone la gallina, y muchos pocos hacen un mucho, y mientras se gana algo no se pierde nada. Verdad sea que si sucediese, lo cual ni lo creo ni lo espero, que vuesa merced me diese la ínsula que me tiene prometida, no soy tan ingrato, ni llevo las cosas tan por los cabos que no querré que se aprecie lo que montare la renta de la tal ínsula y se descuente de mi salario gata por cantidad».
«Sancho, amigo», respondió Don Quijote, «a las veces tan buena suele ser una gata como una rata».
«Ya entiendo», dijo Sancho, «yo apostaré que había de decir rata y no gata, pero no importa nada, pues vuesa merced me ha entendido».
«Y tan entendido», respondió Don Quijote, «que he penetrado lo último de tus pensamientos y sé al blanco que tiras con las innumerables saetas de tus refranes. Mira, Sancho, yo bien te señalaría salario si hubiera hallado en alguna de las historias de los caballeros andantes ejemplo que me descubriese y mostrase por algún pequeño resquicio qué es lo que solían ganar cada mes o cada año. Pero yo he leído todas o las más de sus historias y no me acuerdo haber leído que ningún caballero andante haya señalado conocido salario a su escudero. Solo sé que todos servían a merced, y que cuando menos se lo pensaban, si a sus señores les había corrido bien la suerte, se hallaban premiados con una ínsula o con otra cosa equivalente, y por lo menos quedaban con título y señoría. Si con estas esperanzas y aditamentos vos, Sancho, gustáis de volver a servirme, sea en buena hora. Que pensar que yo he de sacar de sus términos y quicios la antigua usanza de la caballería andante es pensar en lo excusado. Así que, Sancho mío, volveos a vuestra casa y declarad a vuestra Teresa mi intención. Y si ella gustare y vos gustaredes de estar a merced conmigo, bene quidem, y si no, tan amigos como de antes, que si al palomar no le falta cebo, no le faltarán palomas. Y advertid, hijo, que vale más buena esperanza que ruin posesión, y buena queja que mala paga. Hablo de esta manera, Sancho, por daros a entender que tan bien como vos, sé yo arrojar refranes como llovidos. Y finalmente, quiero decir, y os digo, que si no queréis venir a merced conmigo, y correr la suerte que yo corriere, que Dios quede con vos y os haga un santo, que a mí no me faltarán escuderos más obedientes, más solícitos, y no tan empachados ni tan habladores como vos».
Cuando Sancho oyó la firme resolución de su amo, se le anubló el cielo y se le cayeron las alas del corazón, porque tenía creído que su señor no se iría sin él por todos los haberes del mundo. Y así, estando suspenso y pensativo, entró Sansón Carrasco con el ama y la sobrina, deseosas de oír con qué razones persuadía a su señor que no tornase a buscar las aventuras. Llegó Sansón, socarrón famoso, y abrazándole como la vez primera y con voz levantada le dijo:
«¡Oh, flor de la andante caballería! ¡Oh, luz resplandeciente de las armas! ¡Oh, honor y espejo de la nación española! Plega a Dios Todopoderoso, donde más largamente se contiene, que la persona o personas que pusieren impedimento y estorbaren tu tercera salida, que no la hallen en el laberinto de sus deseos, ni jamás se les cumpla lo que mal desearen».
Y volviéndose al ama le dijo:
«Bien puede la señora ama no rezar más la oración de Santa Apolonia, que yo sé que es determinación precisa de las esferas que el señor Don Quijote vuelva a ejecutar sus altos y nuevos pensamientos, y yo encargaría mucho mi conciencia si no intimase y persuadiese a este caballero que no tenga más tiempo encogida y detenida la fuerza de su valeroso brazo y la bondad de su ánimo valentísimo, porque defrauda con su tardanza el derecho de los tuertos, el amparo de los huérfanos, la honra de las doncellas, el favor de las viudas
y el arrimo de las casadas, y otras cosas de este jaez que tocan, atañen, dependen y son anejas a la orden de la caballería andante. ¡Ea, señor Don Quijote mío, hermoso y bravo! Antes, hoy que mañana, se ponga vuestra merced y su grandeza en camino, y si alguna cosa faltare para ponerle en ejecución, aquí estoy yo para suplirla con mi persona y hacienda, y si fuere necesidad servir a tu magnificencia de escudero, lo tendré a felicísima ventura.
A esta sazón, dijo Don Quijote volviéndose a Sancho,
¿no te dije yo, Sancho, que se habían de sobrar escuderos? Mira quién se ofrece a serlo, sino el inaudito bachiller Sansón Carrasco, perpetuo trastulo y regocijador de los patios de las escuelas salmanticenses, sano de su persona, ágil de sus miembros, callado, sufridor, así del calor como del frío, así de la hambre como de la sed, con todas aquellas partes que se requieren para ser escudero de un caballero andante. Pero no permita el cielo que por seguir mi gusto desjarrete y quiebre la columna de las letras y el vaso de las ciencias y tronque la palma eminente de las buenas y liberales artes. Quédese el nuevo Sansón en su patria, y honrándola, honre juntamente las canas de sus ancianos padres, que yo, con cualquier escudero, estaré contento, ya que Sancho no se digna de venir conmigo.
—¡Sí digno! —respondió Sancho enternecido y llenos de lágrimas los ojos, y prosiguió. —No se dirá por mí, señor mío, el pan comido y la comida deshecha. Sí, que no vengo yo de alguna alcurnia desagradecida, que ya sabe todo el mundo y especialmente mi pueblo quién fueron los panzas, de quien yo desciendo. Y más, que tengo conocido y calado por muchas buenas obras y por más buenas palabras el deseo que vuestra merced tiene de hacerme merced, y si me he puesto en cuentas de tanto más cuanto acerca de mi salario, ha sido por complacer a mi mujer, la cual, cuando toma la mano a persuadir una cosa, no hay mazo que tanto apriete los aros de una cuba como ella aprieta a que se haga lo que quiere. Pero, en efecto, el hombre ha de ser hombre y la mujer mujer. Y pues yo soy hombre donde quiera, que no lo puedo negar, también lo quiero ser en mi casa, pese a quien pesare. Y así, no hay más que hacer, sino que vuestra merced ordene su testamento con su codicilo en modo que no se pueda revolcar, y pongámonos luego en camino, porque no padezca el alma del señor Sansón, que dice que su conciencia le lita, que persuada a vuestra merced a salir vez tercera por ese mundo, y yo de nuevo me ofrezco a servir a vuestra merced, fiel y legalmente, tan bien y mejor que cuantos escuderos han servido a caballeros andantes en los pasados y presentes tiempos.
Admirado quedó el bachiller de oír el término y modo de hablar de Sancho Panza, que puesto que había leído la primera historia de su señor, nunca creyó que era tan gracioso como allí le pintan, pero oyéndole decir ahora testamento y codicilo que no se pueda revolcar, en lugar de testamento y codicilo que no se pueda revocar, creyó todo lo que de él había leído, y confirmólo por uno de los más solemnes mentecatos de nuestros siglos, y dijo entre sí que tales dos locos como amo y mozo no se habrían visto en el mundo. Finalmente, Don Quijote y Sancho se abrazaron y quedaron amigos, y con parecer y beneplácito del gran Carrasco, que por entonces era su oráculo, se ordenó que de allí a 3 días fuese su partida, en los cuales habría lugar de aderezar lo necesario para el viaje y de buscar una celada de encaje, que en todas maneras dijo Don Quijote que la había de llevar. Ofreciósela Sansón porque sabía no se la negaría a un amigo suyo que la tenía, puesto que estaba más escura por el orín y el moho que clara y limpia por el terso acero. Las maldiciones que las dos ama y sobrina echaron al bachiller no tuvieron cuento. Mesaron sus cabellos, arañaron sus rostros, y al modo de las endechaderas que se usaban, lamentaban la partida como si fuera la muerte de su señor. El designio que tuvo Sansón para persuadirle a que otra vez saliese fue hacer lo que adelante cuenta la historia, todo por consejo del cura y del barbero, con quien él antes lo había comunicado. En resolución, en aquellos 3 días Don Quijote y Sancho se acomodaron de lo que les pareció convenirles, y habiendo aplacado Sancho a su mujer y Don Quijote a su sobrina y a su ama, al anochecer, sin que nadie lo viese sino el bachiller que quiso acompañarles media legua del lugar, se pusieron en camino del Toboso Don Quijote sobre su buen Rocinante y Sancho sobre su antiguo rucio, proveídas las alforjas de cosas tocantes a la bucólica y a la bolsa, de dineros que le dio Don Quijote para lo que se ofreciese. Abrazóle Sansón
y suplicóle le avisase de su buena o mala suerte para alegrarse con esta o entristecerse con aquella, como las leyes de su amistad pedían. Prometióselo don Quijote, dio Sansón la vuelta a su lugar y los dos tomaron la de la gran ciudad del Toboso.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.